Hoy llegaremos al fin de un estudio de 7 parábolas, parábolas sobre el reino. Primero era la parábola del sembrador, que es la llave de todas las parábolas. Dijo en Marcos 4:13, comentario sobre esa parábola, Cristo dijo: no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? La parábola del sembrador tiene una llave para todas las demás. Y enseña que dentro del reino de Dios siempre habrá conversiones falsas, hermanos falsos, personas que parecen ser hermanos, pero al fin y al cabo descubrirán que eran falsos. Primero de Juan 2:19. Estaba ya pasando en el primer siglo. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, este problema siempre ha estado en la iglesia. En el principio parecen hermanos realmente sinceros. Así está en la parábola. Dijo: el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y duele porque uno forma amistades, tiene hermanos, amigos o miembros de la familia, y de repente se apartan totalmente de la fe. Pero Cristo sabía que eso es normal en el reino, y los discípulos tenían que entender esto. Vamos a 2 Corintios 11. En 2 Corintios 11 y 26, Pablo, hablando de alguno de sus aflicciones, dijo: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Entonces, falsos hermanos es una categoría bíblica. Y entendiendo esto, que esto puede pasar y va a pasar, la reacción normal es el deseo de encontrar a estos falsos y echarlos de una vez del reino. Pero eso es imposible para nosotros. La cizaña tiene que quedarse entre el trigo hasta el fin del siglo. Esto fue la conclusión de la segunda parábola. Y para que no se desmaya de pesimismo con la oposición que siempre existe en contra del reino de Dios, tuvimos las parábolas de la semilla de mostaza y la de la levadura, enseñando que el reino tiene que crecer y tendrá un gran éxito en el mundo, un éxito digno de la gloria de Cristo. Y finalmente, para entender el valor del reino, porque muchos naturalmente tienen un poco de indiferencia hacia las cosas de Dios, para enseñar el valor estudiamos la última vez el tesoro escondido y la perla de gran precio. Esto estaba en 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y con esto ya, esta introducción, podemos ya llegar al fin de este estudio con una parábola más. Y empieza en versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Muchos de los apóstoles eran pescadores. Por gran parte de su vida trabajaban casi cada día con redes. Y para los demás, vieron los pescadores reparando sus redes. Cristo enseñó con ejemplos que eran comunes en su tiempo. Pudieron ver estas lanchas saliendo y regresando, como en Baja California, en la bahía. Y a veces trabajaban hasta la noche jalando sus redes grandes a la orilla del gran lago, ahí en Israel, para sacar sus peces, vendiendo todo para ganar su vida. Eso fue la vida del pescador. Y también Cristo ya aplicó esto una vez al reino cuando dijo que los discípulos somos pescadores de hombres. Eso estaba en Mateo 4, 16, 17. En 4, 17, Cristo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Entonces, muchos pescadores trabajaban con una gran red, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Para ellos, dejar sus redes al instante era algo bueno, porque era para seguir a Cristo. Lo triste es que los cristianos modernos también quieren dejar sus redes al instante. Una vez empezando a tratar de alcanzar los perdidos, quieren dejar las redes al instante. El pescador pasa mucho de su vida jalando sus redes grandes. Pero hay cristianos en nuestros tiempos que realmente no quieren jalar ninguna red, sino quieren dejar ese trabajo a otros. Para los pescadores, trabajar con estas grandes redes era un gran labor. Se rompían las redes a veces. Trabajaban mucho limpiando y reparando la red. Era duro trabajo. Y a veces era de día y de noche. Porque la red agarraba todo. Peces de toda variedad, dice en nuestros textos. Animales muertos. Todo tipo de basura, ramas, estaba en la red. Mantener sus redes en buena forma era un trabajo constante. 48 en el texto. Y una vez llena, hablando de la red, y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recojan lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Había una gran variedad de peces en ese gran lago. No todos eran comestibles. Para algunos de estos peces simplemente no había mercado. Porque eran inútiles. Eran totalmente sin valor. Pero es cuando estaban jalando la gran red, no había tiempo de tratar de separar nada. Si vieron algo, algún pez inútil, pues entraba todo, no había tiempo. Simplemente arrastraban todo a la orilla. Y es posible que los hombres jalaban las redes, pero llegando a la orilla habían otros miembros de la familia ahí para separar los peces entre los buenos y los malos, para llevar los buenos al mercado, porque en estos tiempos toda la familia ayudaba en el trabajo. Sería posible aún para niños o jóvenes, personas de edad, trabajar en esto de la separación y los hombres pudieran descansar un poco, cansados por jalar una gran red por mucho tiempo. 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos. Efectivamente, en la parábola, son los ángeles que vienen para hacer la separación. En el reino de Dios, separar la gente es imposible para nosotros. No toca a nosotros tratar de separar quiénes son hermanos verdaderos y quiénes no son. No es trabajo nuestro. Toca a nosotros jalar la gran red Y cuando viene tiempo de nuestro descanso, vendrán otros para hacer la separación. Eso es lo que está enseñando. 50. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es una vez hablando del día de juicio. Y como que los que no sirven, los que eran sin valor, serán quemados. Cuando eran peces inútiles, a lo mejor se echaban de nuevo en el agua o se tiraban a un lado o pudieran ponerlos en la tierra para preparar la tierra por algo. Pero cuando hablamos de hombres, de mujeres, tienen que ser quemados. Y hay algo de indignación en la expresión, como hemos visto en 2 de Pedro, en 2:4. Segundo de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones, etc. Es un acto violento, es una expresión de la ira de Dios, de la indignación santa de nuestro Señor. Y es algo que a veces se prefiere ni mencionar en nuestros tiempos, de la religión suave y tierna. Pero Cristo habló mucho de esto. Y si queremos enseñar fielmente a la palabra, que es nuestro interés, tenemos que considerar esto también. En Mateo 10:28. En Mateo 10:28, Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nadie enseña más del infierno que Cristo Jesús. No hay nadie. En nuestra generación a veces es común no echar la red ni jalar la red por temor del hombre. Si yo salgo ahí, ¿qué van a decir de mí? Pero Cristo nos enseñó que no debemos de temer al hombre, sino que debemos de temer a Dios. Lucas 12. En Lucas 12:4. Dice así. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a qué debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, mas más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, estos apóstoles iban a salir y cambiar el mundo. Tenían que tener un poco de valor y no vivir en pavor constante de los hombres. No debemos dejar de echar la red o de trabajar jalando la red por el temor del hombre. Esto no tiene sentido. Versículo 51. Solamente vamos a ir a 52. 51 dice, Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Fue muy importante entender cómo es el reino de Dios, para que trabajando en ella, uno tenga éxito y no solamente pierde su tiempo o vive en la frustración. Para Cristo era muy importante que se entiendan cómo es el reino. Cristo dio 7 gran parábolas y estaba dispuesto a dar más si era necesario. La parábola de la levadura repetía el tema de la semilla de mostaza. La parábola de la perla de gran precio repetía el tema del tesoro escondido. Estaba repitiendo, martillando la verdad en las cabezas de ellos para que dicen al fin, sí, ok, ya entendemos. Y ahora la parábola de la red está repitiendo el mensaje de la parábola de la cizaña. Tiene mucho en común, casi usando las mismas palabras y las mismas expresiones. En Mateo 13:41, regresando a la parábola de la cizaña, dice: enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los ángeles harán la separación, habrá hombres y mujeres sorprendidos con un pánico. Por eso dice, habrá llanto y crujir de dientes. ¿Cómo es posible que yo estoy entre estos? Y habrá personas que serán tratadas como basura, sin valor alguno, sino que su única utilidad será como combustible en un fuego eterno. Y es el mismo con la parábola de la red. Dice las mismas cosas. En 13:41 dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre de los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo vio esto como algo necesario de repetir varias veces para que lo entiendan bien. Y es fácil tratar de esto, de excluir esto totalmente de nuestras mentes. El fin horrible de los que mueran como no salvados. La doctrina jamás ha sido popular, y aún menos en nuestros tiempos de apostasía extrema y de la oscuridad progresiva. Pero era importante para Cristo, y por lo tanto debe ser importante a nosotros. Amén. 52, esto es el último verso de nuestro pasaje de hoy. Él les dijo: por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando hablan de escribas, no son personas buenas, sino malas. Porque no eran escribas del reino de los cielos, sino que eran escribas de las tradiciones de los fariseos. Eran hipócritas y luchaban en contra de Jesús. Pero no todos los escribas son malos en la Biblia. Nosotros, como los discípulos de Cristo, debemos vivir también como escribas. Escribas buenos. El escriba trabajaba mucho en la palabra de Dios. En su corazón tenía tesoros. Estaba lleno de cosas nuevas y antiguas, joyas que ha aprendido en sus estudios, que se puede sacar cuando quiere para ayudar, para enseñar. Y Cristo en este capítulo estaba llenando los corazones de sus apóstoles con estos tesoros, porque ellos iban a salir en poco tiempo para cambiar el mundo, plantando iglesias en muchos países. Y si nosotros queremos vivir exitosamente en el reino, nosotros también debemos de estar llenos de estos tesoros. Colosenses 3:16. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Personas llenas de tesoros. Si usted ha venido a los servicios en viernes, cuando los hermanos dan sus testimonios, y pasan al frente, frecuentemente van a ver personas que vienen para dar su testimonio y tienen la Biblia en la mano. Y no solamente comparten lo que Dios está haciendo en su vida, sino que también tienen un texto que quieren compartir. Han estado minando cosas de la Biblia y ya busca salida. Es que estas personas tienen tesoros, tienen que compartir. y tiene que compartir lo que está morando en ellos ricamente. En la historia de Job, muchos conocen la historia de Job. Vino amigos de poca consuelo mayormente, pero había un amigo entre ellos, Eliú, el más joven, y en este caso el más sabio, y él estaba esperando y esperando para hablar, y no pudo esperar más. Vamos a Job 32, estamos llegando al fin. Job 32. Después de que los otros amigos hablaban y hablaban, ese joven no pudo aguantar más. Y dice en Job 32, 16. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por esto yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Cuando el vino estaba en fermentación tenía que escapar el aire, pero si no se pudo explotar toda la bosa. Entonces el hombre era así, tenía tesoros dentro de sí y esto tenía que salir. Cuando nosotros somos escribas verdaderos, llenándonos con tesoros, esos tesoros buscarán una salida. Juan 4:13. En Juan 4:13, Cristo dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Estaba hablando de agua natural. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, ¿tienes tú esa fuente dentro de tu ser que está, tiene que salir? Juan 7:37. En 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, hermana, joven, ¿sabes tú algo de estos ríos de agua viva? Si no es así, entonces quiero orar contigo. Los que no quieren vivir jalando la gran red, casi nunca tienen tesoros en sus espíritus. Casi nunca tienen algo para compartir. No hay vino nuevo en ellos. Vino nuevo que busca una salida. Doctrina. En el versículo 52 habla de un padre de familia. Pues el último verso dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El padre siendo el escriba de la familia, llevando los oficios que hemos aprendido varias veces, que el padre tiene el oficio de profeta, sacerdote y... Muy bien, algunos saben. No le voy a cantar la canción. Llevando los oficios de profeta, sacerdote y rey, como profeta estará enseñando. Pero qué triste es cuando el padre de la familia sabe menos de la mujer. Y a veces el padre sabe menos de los jóvenes. ¿Cómo va a enseñar ese escriba a su familia? Vamos a 2 Timoteo 3. Segundo de Timoteo 3 y 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios es escriba de su familia. Debe vivir llenándose con tesoros para tener algo de sacar entre cosas nuevas y cosas viejas. Y hermanos, si tú vienes a mí algún día para recibir consejería, consejería de matrimonio o de otra cosa, le voy a decir, vamos a abrir la Biblia. Es muy evidente quiénes son los que no han avanzado nada en su conocimiento de la Biblia. Bueno, si tú no puedes encontrar el libro de Amós o de Abdías o Sofonías, está bien, entiendo. Son libros pequeñitos y están muy difíciles de encontrar. Pero si un hermano que tiene tiempo con el Señor ni se puede encontrar el libro de Efesios o de Hebreos, lo siento mucho, pero hay un problema. Aplicación. Vamos a vivir dando la palabra de Dios una prioridad en nuestras vidas. Si realmente somos discípulos de Cristo, vamos a dedicarnos de una manera u otra a la labor de jalar esa gran red, mientras que tenemos fuerzas para trabajar. Vamos a hacer nuestra parte en sacar los peces de ese gran mar. No tratando de separarlos, claro, sino dejando esto a otros. Pero usaremos bien nuestro tiempo que nos queda en el mundo, avanzando el reino de Dios. Bueno, en un momento vamos a pasar a la Santa Cena. Y como es normal, tratamos de dar advertencia y amonestación. La Santa Cena es para cristianos, pero si tú estás viviendo en una rebelión constante, en que sabes que debes de arrepentirse, pero por X razón no quiere hacerlo, posiblemente es mejor que esperes hasta la próxima vez. Si estás viviendo en una bronca con alguien, aunque tú sabes que debes de reconciliarse, pero no quieres, tal vez debes de abstenerse en esta vez. Esta vez dice en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En la enseñanza de Cristo Jesús, la reconciliación tiene prioridad. Aún tiene prioridad más alta que el servicio de alabanza. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones, a participar en tu Santa Cena. Y si hay un hermano, Señor, que realmente debe de esperar y no participar esta vez, ayúdalo, Señor, a entender que con esto no se juegue, Señor, que es algo serio, santo, que representa el pacto, y sabemos que no se puede jugar con el pacto. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si hay acaso alguna petición de oración antes de la Santa Cena, estaremos aquí enfrente.